Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos. Buenas noches. Saludos de la linterna de la cadena COPE. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. En 30 minutos enciende la linterna de la iglesia. Como cada viernes, antes las claves de la semana que acaba con Jorge Bustos, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Y las noticias que pasan por la crisis que se ha abierto en la moción de censura contra Rajoy, registrada por el PSOE. La crisis política en España. No tenemos nada que envidiarle a Italia. Es consecuencia de la sentencia de la trama Gürtel, que da por acreditada a la caja B del PP, así como que el partido se benefició por lo que se le condena a título lucrativo, que es lo que más resalta esa sentencia, aunque entrando en el detalle hay que hablar de cuestiones civiles o penales, pero el fogonazo en todas las cuestiones de corrupción abrasa siempre al PP. Los mercados ya han comenzado a reflejar esa incertidumbre, lo hemos analizado en la reunión del equipo económico de la linterna, el IBEX 35, se ha dejado un 1,75%, pérdidas, la peor sesión desde marzo, y la prima de riesgo empieza a subir, ¿se acuerdan? No había llegado a los 106 puntos básicos de diferencia el interés que paga España con respecto a Alemania por la deuda en el mercado. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, cree que lo que busca Pedro Sánchez es relevarle a cualquier precio y con cualquier compañía. Sánchez necesita a los separatistas. Rajoy ha reivindicado su legitimidad y censura que con esta moción se ponga en riesgo la estabilidad del país. María Daván.
Mariano Rajoy pasaba la ofensiva sin dar pistas de lo que va a hacer en las próximas semanas. El jefe del Ejecutivo arremetía contra Pedro Sánchez por presentar una moción de censura que no es buena para la economía ni para la estabilidad de España y que solo busca hacer presidente al líder socialista a toda costa.
Una moción de censura esta que no tiene más objetivo que el señor Sánchez sea presidente del gobierno y lo sea a cualquier precio y con quien sea. Todo lo demás es igual.
Rajoy aseguraba que ha pedido perdón hasta la saciedad, pero el problema es que la oposición solo busca su cabeza. La sentencia de ayer es, pues, no una justificación, sino una excusa, pero su intención es, dice, seguir adelante con la legislatura y acabarla.
Creo que tanto la moción de censura como esa manía de adelantar las elecciones ya responden a intereses de partido. Pero a los intereses generales lo que responde es que la legislatura dure el tiempo establecido en la Constitución. La gente vota para 4 años.
Rajoy dejaba claro además que la credibilidad en política la dan y la quitan los ciudadanos. En su haber, sobre todo, hay credibilidad en la gestión, dice, credibilidad económica.
No le falta razón al presidente del gobierno cuando dice que al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lo que busca con esta moción es el poder gobernar, claro.
La moción de censura será para constituir un gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Repito, un gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Un gobierno para una agenda social. Un gobierno que va a hacer garantizar que cumplirá y hará cumplir la Constitución española. Y en último lugar, para convocar elecciones.
De momento el PSOE cuenta con el apoyo de Podemos, pero va a necesitar los apoyos de los nacionalistas porque desde Ciudadanos, que ayer aseguraban que la condena de la Gürtel marcaba un antes y un después, solo quieren oír hablar de la moción si es para adelantar las elecciones. A día de hoy esa moción solo prosperaría si Sánchez se alía con la extrema izquierda y con los separatistas, y eso mientras esté vigente el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. No hay gobierno porque el decreto de nombramientos contiene 2 consejeros fugados, otros 2 encarcelados, y eso no lo va a aprobar el gobierno de Rajoy. El presidente de la Generalitat, Torra, pide al presidente del gobierno que desbloquee la situación y la tensión continúa en Cataluña. Hoy, de hecho, el pleno del Parlamento se ha tenido que suspender por incidentes entre la presidencia y el grupo de Ciudadanos COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El portavoz de Ciutadans, Carlos Carrizosa, se quejaba por la presencia de un lazo amarillo en la bancada del gobierno, justo delante de los escaños de Ciutadans. Carrizosa ha quitado el lazo alegando que no representa a nadie porque no hay consellers, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, le ha replicado que él no es nadie para quitarlo y le ha pedido que no convierta la cámara en un patio de colegio. Una discusión que ha durado unos 4 minutos. Este es solo un fragmento.
Esto no es ni una olla de grillos, ni un teatro, ni un patio de escuela, señor Carrizosa. Acabaremos este debate y después hablaré con los grupos parlamentarios porque no permitiré que se convierta en un patio de escuela.
Que eso es convertirse en un patio de escuela.
Pues como nosotros estamos de acuerdo con el presidente en no convertir esto en un patio de escuela y nosotros hemos sacado este lazo y otro diputado lo ha vuelto a poner, nosotros lo vamos a volver a sacar en este mismo acto.
Fruto de la discusión, Turren ha suspendido el pleno momentáneamente para reunir a la Junta de Portavoces, aunque después la sesión se ha retomado con normalidad. El lazo ha vuelto al hemiciclo, aunque en otro asiento, justo al lado del escaño del presidente Quim Torra.
Va terminando este viernes 25 de mayo, un día en el que además que ha pasado Mamen Vizcaíno.
Colmenarejo, la linterna.
Esta misma tarde los bomberos han localizado el cuerpo sin vida del segundo obrero que aún permanecía atrapado entre los escombros del edificio que se derrumbó en Madrid el martes. Y en libertad provisional ha quedado el hombre detenido por su relación con la explosión de material pirotécnico en una vivienda de Tui en Pontevedra. La jueza le investiga, entre otras cosas, por homicidio imprudente. Fallecieron dos personas. Ricardo Valencia, su abogado.
Se ha declarado, ha colaborado con la justicia y él está desolado, está... Por lo que pasó y tal. Pero bueno, sale con una obligación de comparecer los 1 y 15. ¿Vale?
El rapero Baltoni, que podría seguir desde Bruselas la misma estrategia que el fugado Puigdemont. De hecho, ha contratado a Gonzalo Boyé, que forma parte del equipo de letrados que asesora al expresidente catalán. Y tras el solemne izado de la bandera en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, está ya todo preparado para que mañana los reyes presidan el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. El desfile discurrirá por el centro de la ciudad.
Y en la Plaza de Toros de las Ventas, nueva tarde de tormenta y de triunfo. Por fin en la Feria de San Isidro, doble puerta grande para Talavante y López Simón. Ahí está. Estaba de testigo el cronista Sisto Naranjo.
Y es que pese a las adversas condiciones meteorológicas, hoy hemos vivido una tarde de pasión y de buen toreo en las ventas. Talavante, que ha sustituido a Paco Ureña, ha desorejado a su primer toro de cubillo. Expresión, temple, armonía, faena de cante grande del extremeño premiada con las dos orejas. Y junto a él, en la salida a hombros, un valeroso y firme Alberto López Simón, el madrileño, ha vuelto por sus fueros y ha firmado dos faenas muy firmes. Incluso en su primer toro llegó a ser volteado hasta en dos ocasiones. Ambos toreros han conquistado en el día de hoy su quinta puerta grande en la plaza de toros de las ventas.
Así vamos contando lo más destacado de la actualidad del viernes 25 de mayo a la luz de la linterna en la cadena COPE. Sigue la inestabilidad, es decir, las tormentas. Durante el fin de semana lo ha contado nuestro hombre del tiempo, el contador de rayos, Jorge Olcina.
Toda la mitad norte peninsular, podríamos decir Extremadura, luego sí. Madrid y todo el resto de regiones hacia el norte, hacia el Cantábrico y Pirineos, están en riesgo mañana de que se formen tormentas, ¿no? El domingo, además, Juan sí. Pablo, la inestabilidad se desplaza un poco hacia el Mediterráneo y son las regiones del Mediterráneo, desde el este de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, las que pueden recibir también precipitaciones en forma de tormenta.
Las 18 minutos. Hablamos como cada viernes en la linterna de ciencia, salud, bioética, ciencia y conciencia con el profesor César Lombela.
Preocupa el incremento reciente en la estratosfera de compuestos clorofluorcarbonados, los llamados CFCs. El protocolo de Montreal del año 87 prohibió estos compuestos, muy útiles para aerosoles y líquidos de refrigeración, pero que disminuyen la capa de ozono de la estratosfera, la que nos protege de la abundante radiación ultravioleta que el sol nos envía continuamente. Montreal 87 es el mayor éxito en la cooperación internacional para la protección del medio ambiente. Disminuyeron los compuestos clorados en la atmósfera, mientras que el agujero de ozono se hizo casi inexistente. Pero a partir de 2012, la caída está siendo menor de lo que debía ser. Los técnicos apuntan a una violación del tratado, con la vuelta al empleo de compuestos prohibidos por la norma. Si la cooperación internacional es crítica para proteger el medio ambiente y preservar la vida, vigilar el cumplimiento de los acuerdos resulta imprescindible.
Enseguida repasamos las claves de la semana, el bueno, el feo y el malo, con Jorge Bustos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Este pistolero empieza a tener el pulso tembloroso, pero mis temores no son políticos, sino exclusivamente futbolísticos. Mañana el Real Madrid se enfrenta al Liverpool en busca de su 13ª Copa de Europa y me cuesta mucho concentrarme en ninguna otra cosa. Y eso que esta semana no han faltado focos donde fijar la atención ni personajes sobre los que probar puntería. Si lográramos reunirlos a todos, quizás ni siquiera cabrían en un chalet de la Navata. Y ya que hablamos de la madre de todos los referéndums estúpidos que proliferan en nuestra época, vayamos con una subtrama de este episodio berlanguiano que justifica mi original elección de bueno de la semana.
Y tan original, porque es novedad en esta sección, ¿podrías explicarme por qué has elegido al Podemita Kichi, el alcalde de Cádiz, como bueno de la semana?
Muy sencillo, Juan Pablo, porque don José María González, antes Kichi, se ha erigido en paladín de las esencias anticapitalistas malversadas por la pareja de nuevos ricos que ha secuestrado el partido de la gente, o sea, Podemos. Y tanto que pudieron. De incendiar las plazas con su demagogia anticasta, Pablo e Irene pasaron en solo 4 años a optar a una ventajosa hipoteca por un chalet de la Sierra Norte. El problema es que sus votantes siguen sin poder, y muchos de sus dirigentes tampoco. Quien encabeza la ruidosa discrepancia es el alcalde de Cádiz, que ha dirigido una memorable carta al guardaespaldas mediático de la pareja en jefe, Juan Carlos Monedero. El intercambio de golpes entre las distintas sectas que integran o desintegran el tinglado neomarxista de la marca morada está siendo tan entretenido como vetusto. Todo este cainismo rojo ya ocurrió muchas veces en el siglo XX, solo que ahora en vez de piolets usan internet. Ahora bien, a la hora de señalar quién tiene la coherencia de su parte en esta guerra, yo tengo claro que ese es Kichi. Porque si Podemos se montó sobre la exigencia de representar a los de abajo y distinguirse de los políticos tradicionales hasta en la manera de caminar, es una expresión del primer Iglesias, entonces Kichi, su piso de currante de 40 metros cuadrados, representa mejor ese delirio populista que el flamante propietario de Galapagar, quien para colmo ha tomado a toda la militancia de rehén con un órdago que blanquee su capricho personal. Por eso Kichi sigue siendo un buen salvaje, mientras que Iglesias ya no es más que un neoburgués con mala conciencia.
Aclarado el bueno, vayamos ahora con el feo o la fea, que no es otra que Marta Sánchez. Sospecho que el motivo tiene que ver con su papel en la plataforma cívica de Ciudadanos, Jorge.
Sospechas bien. La cantante que puso letra al himno, osadía siempre imperdonable en este país, fue reclutada por Albert Rivera para poner de largo su plataforma y le han caído todos los palos que los españoles acomplejados reservan a los desacomplejados. Y ojo que a este sheriff le pareció estomagante su actuación, porque todo derroche sentimental me eriza los pelos de la espalda, Juan Pablo, y hasta cuando raramente voy al Bernabéu me pongo la camiseta del Madrid por dentro, bien tapadito. Pero una cosa es la preferencia estética personal y otra es la cacería ética colectiva que se desata sobre cualquiera que en España se atreva a alardear de españolidad. Fascista, nacionalista español, extremocentrista, aznarista desorejado y otras condenas caen sobre el pobre incauto que se ha sorprendido en flagrante acto de amor público a su país. Ténganlo en cuenta las personas que se atreven a subirse a según qué escenarios, desde un médico cubano que ama España a un periodista como Santi Acosta, al que la muy plural dirección de la nueva Telemadrid ha decidido meter la nevera como represalia por exceso de riverismo. La recuperación de la autoestima española es una quijotada que a Rivera le puede salir mal y caer abatida bajo una nueva ola de leyenda negra, o le puede salir bien y llevar a la Moncloa.
Y para finalizar, vayamos con el malo, que esta semana no podía ser otro que Eduardo Zaplana.
Un tipo tan elegante por fuera como sucio por dentro, si tenemos que creer a la Guardia Civil, que considera acreditadas las comisiones que el dandy cartagenero se embolsó durante sus años como presidente de la Comunidad Valenciana mediante adjudicaciones en comandita con empresarios amigos. Ese dinero, hasta 10 millones de pavos, acabó convenientemente resguardado en paraísos fiscales y cuando Zaplana se ha decidido a repatriarlos, le han pillado. La caída de Zaplana solo es comparable a la de Rato. Ambos fueron iconos del PP, motivos de orgullo, aznarista, ejemplos de gestión y brillantez. Y ambos son hoy, tras sus fulminantes suspensiones de militancia, esas personas por las que usted se interesa, el letal circunloquio acuñado por Rajoy para sus compañeros caídos en desgracia. Es cierto que el zaplanismo murió cuando empezó el marianismo, pero el marianismo no logra desmarcarse del pasado tóxico del partido por una razón puramente cronológica, porque cuando todo sucedía, don Mariano ya estaba allí. Y lo único que todavía no puede hacer Mariano Rajoy es referirse a Mariano Rajoy como esa persona por la que usted se interesa.
El bueno, el feo y el malo, la crónica política de la semana con la firma de Jorge Bustos. Buen fin de semana en Kiev, Jorge.
Buen fin de Juan Pablo, veremos.
Adiós. Las 10 y 15 minutos. Y a esta hora de los viernes enfocamos también nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Y lo hacemos de la mano de Ramón Pérez Maura. Hola, Ramón, buenas noches.
Hola, Juan Pablo.
Y de Javier Fernández Arribas. Hola, Javier, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Estás en Bratislava, ¿no?
Sí, estoy aquí en Bratislava en una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación de Periodistas Europeos.
No está mal, ¿eh?
Que, por cierto, aquí las cosas se ven de otra manera, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, lo que es la amenaza rusa, lo que es la inestabilidad, las armas nucleares. Sí.
Se ve más cerca, aquí, quieres decir.
Claro, se ve más de cerca.
Exacto, y se ve con mucha más prevención y, sobre todo, bueno, voy a decir la palabra, con miedo a que, bueno, el gigante ruso, pues, claro, extienda sus
impresiones. Es que tienen bastante experiencia de eso.
Sí, sin duda.
Lo han vivido durante 40 y tantos años.
Sin duda, sin duda. Bueno, pues hablando de tensiones nucleares, ¿habrá cumbre entre el presidente de Estados Unidos y el de Corea del Norte, y entre el dictador? ¿Sí o no? ¿Puede ser, no puede ser? ¿En qué estamos? ¿En qué momento estamos?
¿No tenías una pregunta más difícil para hacernos?
Pues no, era la de Bratislava, pero... Ya. ¿Qué hacía Javier en Bratislava? Era la más difícil que tenía.
Hombre, yo sinceramente creo que sí la va a haber. Sí. No sé si el día 12, como, en fin, o otro día, pero sí la va a haber. Esta es la forma normal de negociar que tiene Donald Trump. El hombre de negocios que preside Estados Unidos actúa en política interior y en política exterior como un hombre de negocios que es, y eso le lleva a estar haciendo este tipo de pulsos, y al final, con toda probabilidad, esa reunión tendrá lugar.
Ajá, Javier.
Bueno, es como la yenka, ¿no? Un pasito para adelante y otro para atrás. Y ya veremos. Lo que sí es cierto es que tenemos que acostumbrarnos a que Corea del Norte, la dictadura, siempre ha intentado chantajear a Occidente con sus armas nucleares. Normalmente, bueno, pues querían combustible, querían alimentos, querían medicinas, porque mientras se han gastado el dinero en armas, buena parte de la población pasa unas penurias, pasa hambre, y bueno, siempre Occidente salía en sufragio de toda esta gente. Ahora que ya tienen el arma nuclear, lo que, bueno, las bravuconadas tienen una dimensión quizá más preocupante y, sobre todo, un poco más de peso. Y siempre sin olvidar que China está detrás, porque desde Kim Jong-un fue hace pocos días a Pekín otra vez a ver a Xi Jinping, todo cambió. De la luna de miel se pasó otra vez al fuego y furia.
El hecho es que la economía internacional, además, está pendiente de esta cita y tenemos como termómetro las bolsas que están a flor de piel.
Sí, bueno, es lógico que lo estén, porque para el dinero no hay nada peor que la incertidumbre, que la falta de certeza, de seguridad, y en este momento pues eso se manifiesta de forma muy acusada. Pero también la incertidumbre para el dinero, igual que desaparece, reaparece relativamente rápido por algún gesto o por cosas a veces sorprendentes. A mí eso no me preocupa tanto.
No te preocupa tanto. ¿Os parece que
es
no?
Es que, Juan Pablo...
Sí, Javier.
Detrás de toda la política y todo esto que es lo que es la espuma que se ve, por detrás lo que hay son muchos intereses económicos. Hay una pugna por el liderazgo mundial de la economía, del comercio, y entonces todo esto tiene un trasfondo económico y comercial muy importante.
Iba a decir que os parece que no debemos perder de vista el peso europeo, las gestiones que ha hecho la canciller alemana en Pekín con el presidente chino y o el presidente francés en Moscú con Putin, ¿no?
Bueno, yo creo sobre todo que ambos, tanto Merkel como Macron, han ido principalmente por sus propios intereses nacionales. No estoy tan seguro que vayan a hablar en nombre de Europa en un sitio u otro, pero vamos a ver, en Pekín no son vistos como representantes europeos, ella es vista como representante nacional. En Moscú, a lo mejor Macron sí puede ser visto un poco como representante europeo, porque hay una mayor conciencia por parte de Moscú de lo que es la Unión Europea. Pero para los chinos yo creo que es una entidad todavía casi inexistente.
Papel de Europa, hablamos de Europa, Javier, cuando se mira con bastante recelo lo que puede hacer el nuevo gobierno en Italia, ¿no? Yo no sé si Europa está en condiciones de mirar hacia afuera cuando se le está generando este problema en Italia, ¿no?
Sí, hay bastante preocupación en Bruselas por qué es lo que puede hacer el gobierno del señor Conte, que es, bueno, una marioneta en manos del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga, cada uno con unos intereses contrapuestos. En este momento los extremos se tocan, y de qué manera, unos con unos intereses antieuropeos y otros con unos intereses bastante populistas. Yo creo que, de todas maneras, en Grecia tuvimos también un atisbo de que alguien podría salirse del carril, pero luego, cuando tú tengas que negociar, y por desgracia Italia tiene una deuda como la que tenía Grecia, bueno, en otras dimensiones, pero tiene una deuda elevada, luego tienes que atenerte a lo que marcan los cánones, porque hay que pagar los salarios, hay que hacer funcionar el Estado, y entonces Italia puede crear algún problema y sobre todo alguna incertidumbre, pero luego yo creo y espero, quizá más es un deseo que la realidad, que se impongan lo que son las cuestiones contantes y sonantes, sobre todo porque la vida tiene que seguir, y por muy gobierno que sea y con unos intereses concretos, tiene que seguir adelante, ¿no?
Yo querría añadir sobre esto,
sí,
que aquí vamos a ver si el trumpismo se ha extendido por el mundo. Quiero decir, a lo largo de los últimos meses, del último año y pico, hemos visto como tanta gente criticaba a Trump por hacer todo lo que había prometido en su programa electoral. Uh-huh. Y decían que había que ser como en Europa, donde se promete una cosa y luego no se hace. Bueno, desde luego, como este gobierno de coalición haga lo que prometieron sus partidos en la campaña electoral, vamos todos de cráneo. Yo espero que esa falta de palabra tan habitual en los europeos se cumpla, pero más que nada porque estoy en radical desacuerdo con todo lo que proponen. Uh-huh. Ya veremos, no lo sé.
Hemos conocido el Eurobarómetro y los partidos tradicionales tienen que reaccionar porque salen muy mal parados en toda Europa, Javier.
Sí, sobre todo porque lo que pone de manifiesto es que el 56% están respaldando la acción de los nuevos partidos, de esos partidos que se cuestionan absolutamente todo y que plantean cuestiones, como decía ahora Ramón, en Italia, que van en contra de lo que es el interés europeo. Entonces, hay elecciones en el Parlamento Europeo el año que viene y no es tanto que se plantee si nuevos o viejos partidos, sino esto va más allá, porque lo que está en juego es si se mantiene la integración europea o no, y aquí nos estamos jugando, y tal como está el mundo, creo que la Unión Europea necesita reforzarse, reinventarse si es necesario, pero sobre todo ir en bloque, porque si no lo sufriremos bastante.
Sí, yo creo que esta amenaza la tenemos en todos los países europeos y es muy grave que los partidos tradicionales se estén desmoronando como se están desmoronando en prácticamente todas partes. Quizá sea curioso precisamente que donde no se están desmoronando, donde menos se están desmoronando, es en el Reino Unido, que se acaba de ir de la Unión, que se está yendo de la Unión Europea en este momento.
Nos queda un minuto para hablar de Venezuela. ¿Alguna novedad estos días con Maduro ya presidente otra vez? Presidente dictador, quiero decir.
Hombre, a mí me parece que cada vez la inestabilidad es mayor, cada vez hay más movimiento en los cuarteles y desgraciadamente vamos a acabar viendo que la salida es esa. Y por cierto, este domingo tenemos elecciones presidenciales en Colombia, donde el candidato que con toda probabilidad va a quedar en segundo lugar es un hombre muy próximo a muchas posturas del chavismo, Gustavo Petro.
No está mal eso, ¿eh? ¿Algo, Javier? ¿Algo más?
Sí, en Colombia, en la campaña electoral, han intervenido muchos venezolanos, porque son miles de venezolanos, sí, los que han cruzado la frontera huyendo de la miseria, huyendo de la represión. Bueno, ya veremos, ha habido detenciones de militares en los últimos días y la oposición se plantea salir a las calles para protestar, pero yo no le veo una salida tranquila, o no le veo una salida. La realidad es que los chavistas mantienen el poder y dame pan y llámame tonto, por mucho que todos estemos denunciando el enorme fraude que se ha producido.
Las claves de la semana, las claves de la actualidad internacional, con Javier Fernández Arribas y Ramón Pérez Maura. Hasta la próxima, Ramón.
Gracias, Juan Pablo.
Adiós, Javier.
Buenas noches a todos.
Que vaya bien en Bratislava, hombre.
Igualmente, ahí en Madrid.
Correcto. Vamos apagando esta parte de la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Marta Ruiz, antes de encender la linterna de la iglesia, enseguida, los periódicos de mañana.
Pues las primeras de la prensa de mañana van lógicamente con la moción de censura presentada, registrada por Pedro Sánchez, y las primeras consecuencias de ese movimiento del secretario general del Partido Socialista. Titula El País, foto para Sánchez y Rajoy, Sánchez activa la censura, Rajoy rechaza las elecciones, y el editorial lo lleva ya el periódico Elecciones anticipadas. ABC, Sánchez se entrega al separatismo para intentar echar a Rajoy. El líder socialista presenta una moción de censura y el presidente del gobierno resiste y lo acusa de debilitar a España. La prima de riesgo se dispara un 15% y la bolsa cae un 1,7%. El Mundo, la moción temeraria de Sánchez conduce a España al bloqueo, y La Razón, la moción de Sánchez dispara la prima y tumba el IBEX. Rajoy, ni elecciones ni dimisión. También los periódicos catalanes llevan este asunto en portada. La Vanguardia, la moción de censura topa con las condiciones de Ciudadanos, y el periódico Sánchez avanza. El líder socialista recibe el respaldo de los independentistas y de Iglesias y depende del PNV. Más asuntos, por ejemplo, ABC, una empresa relevante del Procés, se sirvió de dinero de ayuda al desarrollo. Es el tema de apertura de la 2 de ABC de mañana. Y El País se fija, bueno, en un tema internacional, pero que afecta finalmente a todos. Bruselas teme el contagio en Europa de la crisis italiana. Y, por supuesto, el partido de mañana, Juan Pablo, ¿qué le vamos a hacer? El Real Madrid, que se juega la final de la Champions, ¿no?
Sí, la de
la
Champions.
Yo es que soy un poco en esto como Victoria Prego. Bueno, pues dice, por ejemplo, El Mundo.
Ahora lo contará luego a las 11:30 todo la Rañaga.
El Madrid a por la séptima de la era moderna. Bueno, todos llevan titulares. La Razón, La Historia espera al Real Madrid en Kiev. Y bueno, si quieres muchos más o si no. Ah, vale,
sí,
venga. Ah, vale, no sabía si era por alguna cuestión particular. ABC, pues el Madrid no se fía del Liverpool, por ejemplo, también titula. Y ya está, los catalanes han quedado con esto.
Sí,
los del Madrid no les interesa mucho.
No parece. Adiós, Marta Ruiz.
Adiós.
Enseguida, la linterna de la iglesia con Faustino Catalina. Que pase una buena noche, un buen fin de semana y, sobre todo, que les vaya bien.